El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en este podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar de un personaje que se ha vuelto tendencia en la opinión pública, en las redes sociales en las últimas semanas. Es un personaje que creo que ya es un fuerte lastre para el gobierno del presidente López Obrador. Creo que desde hace tiempo se convirtió en un problema. Yo me adelantaría un poco a pensar que políticamente es un hombre muerto, pero que ni él ni el presidente de la República aún se han dado cuenta de que ya no es sostenible el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y de hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y de sus escándalos. Para eso ya está aquí en esta mesa, uno de tres.
Vamos a hablar de el fiscal independiente que se nombró aquí en México, un hombre que se supone, se pensaba que quien dirigiera la fiscalía pues iba a dar resultados, y no le puedo contar un buen resultado en toda su gestión.
2 de 3.
Mantengo la confianza en el fiscal, dice el presidente de la República. Vamos a analizar cómo ha sido estos más de 3 años de desaciertos en este órgano autónomo. Soy Alberto Mora Martín del Campo y te invito a que nos sigas en este podcast.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final de este episodio de este podcast. Bueno, pues el Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues es un personaje que, lejos de ser un buen apoyo para el presidente y un buen apoyo para México, se ha convertido, yo insisto, en un lastre. Yo diría indefendible, insostenible a esas alturas, porque fundamentalmente ha utilizado la Fiscalía General de la República para beneficio personal, y no me refiero a asuntos de corrupción en los que se haya beneficiado económicamente, financieramente, que tiene también ahí sus señalamientos, y ahorita vamos a hablar del pleito que sostuvo con el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sobre todo lo ha utilizado para dirimir asuntos personales, pleitos personales.
Muy personales.
Muy, muy personales, que no tienen nada que ver con la vida pública del Estado, ni tampoco tienen que ver con la impartición de justicia en el país. Asuntos que nada más tienen que ver con él, aparentemente con venganzas personales, y con agravios de tipo personal.
Fíjate que
¿Con cuál iniciamos? Porque hay cartas.
Este es un problema, porque, a ver, yo no sé si estamos hablando de conflictos jurídicos, de conflictos políticos, de pasiones personales o de mafia.
A ver, vamos hablando del tema de su hermano Federico Gertz, muerto ya hace un poco más de 7 años. Y que ha generado, digamos, el escándalo más reciente y que tiene que ver con un pleito. Pongo así rápido los antecedentes, el marco en la mesa. Alejandro Gertz Manero tenía un hermano de nombre Federico, que tuvo una segunda relación amorosa con una mujer con la que duró más de 40 años, conviviendo no casados, como pareja, pero no casados. Y en el 2005 fallece, esta señora con la que vivió los últimos 40 años, pues hereda el patrimonio del hermano, monta en cólera Alejandro Gertz, dice que en realidad lo dejaron morir, que lo atendieron mal, que pues prácticamente dice eso, que lo atendieron mal para dejarlo morir, y presenta una denuncia en el 2005 contra la concubina de su hermano y contra algunos familiares de ella, que dice él le quitaron el patrimonio a su hermano. Sin embargo, estas denuncias nunca prosperan.
Aquí tenemos que hacer
nunca
la mención
prosperan.
De que lo acusa es de homicidio por negligencia.
Por negligencia, por y no atenderlo.
Eso, si de por sí comprobar el maldito homicidio en México es difícil, ahora por negligencia.
Y una negligencia, y sobre todo porque estaba hospitalizado. O sea, muere en un hospital, no muere en su casa escondido, no, muere en un hospital, ¿no? Bueno.
Lo más normal para un juzgador cuando le llegue ese caso es, pues, ¿cómo vas? O sea, aquí no hay nada que...
En la fiscalía no prospera, y hay que decir que para entonces, en el 2005, Alejandro Hertz no era un ciudadano indefenso.
No.
Y era un personaje... con muchas relaciones, con mucha influencia política y ya social.
Ya se había peleado con varios autores.
Ya era.
Que tuvo el de autores, la ANDA, y sí. Cosas así.
Ya era un hombre importante, o sea, ya era una figura como para decir, bueno, es que no le hicieron caso porque era un ciudadano común. No, ya tenía un peso en el poder en México. Y bueno, no obstante eso, no prosperan sus denuncias. Se quedan en el 2005... muertas prácticamente, porque de hecho la Fiscalía de la Ciudad de México dictamina que no procedía porque no había elementos para juzgar a estas personas.
Ese
que él acusa.
Ese es el punto, no hay elementos. En la carpeta de investigación no hay elementos.
Sin embargo,
le dan aire.
Sin embargo, llega el 2018, asume la titularidad de la Fiscalía General de la República y ¿qué creen? Avanzan los asuntos de manera inmediata. Y detiene a una de las hijas, se detienen a una de las hijas de la concubina de su hermano, que hoy sigue en la cárcel y que, de acuerdo a muchas voces informadas sobre el tema, está en la cárcel gracias al poder y al tráfico de influencias del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero.
No que no puede ser eficiente, no que no es bueno para perseguir, no que no el poder del Estado no puede aplicar la justicia.
Entonces aquí es donde dice uno, bueno, pues entonces la ilegalidad institucionalizada, donde ahora por el poder que tiene el fiscal sí avanzan estos asuntos, hay señalamientos de los familiares de las acusadas que prácticamente hablan de una extorsión. Regrésenme todo lo que era el patrimonio de mi hermano y entonces yo me desisto. O sea, es un asunto no de justicia, es un asunto meramente de ambición patrimonial.
Sin lugar a dudas. O sea, vaya, hay que partir del concepto de lo que es la fiscalía, ¿sí? Este órgano autónomo que
debería ser autónoma. Autónoma, que no lo es.
Que de acuerdo a la ley tiene como fines la investigación del delito, esclarecimiento, ¿sí? La prevención del delito, fortalecer el Estado de Derecho, procurar que el culpable no quede impune, apegados valores de justicia eficaz, efectiva, ética, que no está sucediendo con este personaje.
Oye, yo me acuerdo todavía que en muchas ocasiones se hablaba entonces del procurador, hoy del fiscal, como el abogado de la República.
Sí.
O sea, el abogado de la sociedad, es el abogado que nos representa a la sociedad para combatir el delito.
Que debería de identificarse por ser autónomo, por la legalidad, por la objetividad, por la eficiencia, por la honradez, por el respeto a los derechos humanos.
Todo eso que no tiene Alejandro Hertz.
No está sucediendo desde la fiscalía.
Bueno, se habla de esto, de este tráfico de influencias, de este abuso de poder, pero hace unos días se difunden las grabaciones de una llamada donde pues queda evidente que ese tráfico de influencias efectivamente se está llevando a cabo, porque esa llamada donde participa el fiscal Hertz Manero, pues él reconoce que una resolución que aún no ha hecho oficial la Suprema Corte de Justicia, él ya la conoce de antemano, hace comentarios sobre cómo trató de influir en el ánimo de los ministros, fundamentalmente del ministro ponente que hizo el proyecto de esta resolución, lo que acaba siendo una confesión clarísima y contundente de que el fiscal está ejerciendo abuso de autoridad, abuso del poder para un beneficio personal. ¿Por qué lo aseguramos de esta manera? Porque la fiscalía anuncia que va a iniciar una carpeta de investigación para saber quiénes grabaron al fiscal y quiénes difundieron esas grabaciones, con lo que en automático están reconociendo que sí, esa llamada es auténtica. Reales,
sí existió, claro. Sí dijo lo que se escucha en las grabaciones. Eso en cualquier parte del mundo, con un mínimo estado de derecho, hubiese causado la renuncia de este personaje.
Y la persecución.
Y sería investigado por estas razones. ¿Qué está pasando aquí en México?
Yo creo que está pasando que al investigar la grabación van a determinar que como prueba no puede ser presentada porque es producto de un ilícito. No puedes acusar al fiscal con una prueba que es producto de un ilícito.
Sí, pero existe un elemento que es...
que se llama decencia.
Es la ética, es un valor superior que debe de guardar el garante de una de las instituciones más importantes en un Estado de Derecho. Sí, que es la Procuraduría de Justicia, lo que nosotros le llamamos la Fiscalía General de la República, cuya función es procurar la justicia, y el procurador, en este caso el fiscal, la más alta autoridad en este tipo de actividades, debe de gozar de un prestigio, debe de ser reconocido por su probidad, debe de ser símbolo de ética y respeto al Estado de Derecho.
Y aquí hay algo muy delicado a lo que hemos llegado. Alejandra Cuevas, quien ha pasado ya casi 2 años en la cárcel, ella lo ha dicho en repetidas ocasiones, sus abogados han presentado pruebas, no era la responsable de cuidar a la pareja de su mamá, Laura, no era, ¿sí? Así lo ha demostrado, los jueces le han bateado todo lo que ha presentado Gertz Manero. El asunto es que está llegando a la máxima instancia jurídica, que es quien debe de determinar. Y el problema es, después de lo que determine esa máxima instancia, no hay vuelta para atrás. Pero llegan hasta esa instancia porque todo lo demás no ha tenido éxito en demostrar la culpabilidad. Y entonces, la máxima representación puede cometer la máxima injusticia solo por los pantalones y palancas de alguien, ¿no?
Por eso está en juego ya no la credibilidad del fiscal, que creo que ese ya está clarísimo que no tiene credibilidad, no tiene confianza, no se le puede tener confianza. Lo que está en juego en esta resolución es la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia. Casi nada.
Efectivamente.
Casi nada. O sea,
y Saldívar, que ha estado mal.
¿Hasta dónde ha llegado la irresponsabilidad y el daño que le ha hecho a las instituciones el fiscal Gertz Manero, que ahorita tiene entre las cuerdas a la Suprema Corte de Justicia, en una definición que nunca debió haber llegado hasta allá?
Ahora ya tienen,
nunca debió haber llegado hasta allá.
Ya hablan de la resolución de la Corte, cuando ni siquiera se ha llevado a cabo la sesión donde se supone va a salir.
Así es.
Esa resolución, así de asqueroso se ve el contubernio, claro, entre la Fiscalía y la Suprema Corte.
Ese es uno de los temas, pero no son todos. Hay otro que tiene que ver con la ambición también económica, que es el de la Universidad de las Américas. Es una universidad de origen privado que se genera a través de una fundación de una familia de muchos recursos en Puebla, que crea la fundación que constituye la Universidad Poblana de las Américas, que después hay una serie de pleitos por el manejo del patrimonio de esta fundación, que es muchísimo dinero, por cierto, que deriva en una división en dos grupos y la constitución de dos universidades, la Universidad de Puebla y la Universidad de las Américas, esta ya con sede en la Ciudad de México. A partir de esto se genera un pleito terrible por el control del patrimonio de la fundación, que es la que sostiene a la universidad. ¿Y qué creen? Por esa universidad pasó Alejandro Gertz Manero, que fue rector por un tiempo de la misma y que en su momento también presentó una serie de denuncias para el pleito que tiene que ver con el patrimonio de esta universidad. Pero de eso vamos a continuar hablando una vez que hagamos la identificación de nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Bueno, pues estamos hablando del tema de la Universidad de las Américas y bueno, Alejandro Gers Manero presenta denuncias penales. Ese sí se va contra todos, porque incluso hay una denuncia que presenta contra funcionarios del INPI por haber permitido el registro de la marca Universidad de las Américas en la que tiene como sede la Ciudad de México. Bueno, agarró parejo, denunció medio mundo y tampoco prosperaron las denuncias. ¿Pero qué crees? Llega el 2018, Alejandro Gers se hace cargo de la Fiscalía General de la República y entonces empiezan a proceder y empiezan a caminar todas sus denuncias. De nueva cuenta, estamos ante un clarísimo, evidente tráfico de influencias y de abuso de poder. Ahora, en un caso donde él también, ¿qué está peleando? ¿La legalidad? No. ¿Está peleando que se haga justicia? No. Está peleándose el patrimonio de la fundación que sostiene a la Universidad de las Américas en Puebla.
Sí, con un abuso de autoridad evidente, sí, porque en este pleito, en cuanto llega al frente de la fiscalía, da marcha atrás ya a actuaciones que habían llevado sobre el mismo tema los titulares de la fiscalía. Revoca, vuelve a abrir procesos en un juego de abuso de poder indescriptible.
De un abuso total, porque, o sea, vuelvo a lo mismo, después de que no hay un avance, porque este señor al parecer es muy mal abogado, porque nomás no puede sustentar.
Quiso ser investigador.
No puede sustentar sus acusaciones, pues nomás no le caminan las cosas y le caminan hasta que tiene el poder. Y también hay que agregar algo con toda claridad, y el apoyo del presidente de la República, que obviamente creo que está envalentonado, que está echado para adelante, que está siendo prepotente con todas las de la ley, porque sabe que cuenta con el respaldo del presidente de la República.
Y fíjense, ahí con eso la Universidad de las Américas es el choque más fuerte que tiene con la Unidad de Inteligencia Financiera, Gers Manero, cuando en agosto del año pasado, pues esta UIF dice que hay un presunto fraude detrás del conflicto, porque tanto Gertz como su ayudante pues tenían responsabilidad, no podían ser juez y parte dentro de este conflicto. Y es evidenciarlo delante de la gente, ¿no?
Y Santiago Nieto, que es el que abre el pleito con el hoy fiscal general de la República, le hace algunos señalamientos, le saca algunas cartitas, entre otras, habla de la reciente compra de automóviles de lujo y de colección
que lo sea diario,
de muy alto valor, y de transferencias a cuentas personales del fiscal por montos muy elevados, precisamente siendo ya el fiscal general de la República. O sea, un funcionario del gobierno de López Obrador dice: no, señores, este hombre está comprando autos de colección de muy alto valor y está teniendo sus cuentas transferencias a su favor, que hay que investigar. El asunto se cae por dos razones. Una, porque Santiago Nieto cae en desgracia por su boda. Por su boda faraónica.
Los que se casan caen en desgracia. Sí lo has notado, ¿no?
Pues sí. Por su boda faraónica en Guatemala, que además uno de los invitados lo agarran en el aeropuerto de Guatemala con un montón de dinero en efectivo, se hace el escándalo y se cae. Pero era el que sostenía que Gers Manero está teniendo modificaciones en su patrimonio personal muy importantes siendo fiscal. Y termina cuando el presidente interviene para que dos de sus más cercanos colaboradores no se estén echando lodo uno al otro y les pide a los dos que mejor se calmen. Y entonces se acaba el escándalo, el presidente intenta acabar el escándalo, pero obviamente ese escándalo no se acaba ni aunque el presidente quiera que se acabe.
Que ahí yo creo que escogió mal el presidente. Le había dado más resultados la Unidad de Investigación Financiera que la Fiscalía, la verdad. servía más para presionar, para amedrentar, que Gertz.
Pero sobre todo cuando ya tienes antecedentes de que tu fiscal general de la República te está metiendo en un problema tras otro. Y por si estas tres cosas no fueran suficientes, otro asunto de carácter personal. Resulta que el fiscal, antes de ser fiscal, quiso, obviamente, para cobrar, para ganar dinero, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y qué creen? Quienes deciden el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, insisto, quienes logran entrar al Sistema Nacional de Investigadores reciben dinero mensual y de manera vitalicia por estar en ese sistema. Mientras no se mueran, ahí está su dinerito cada mes y no es poco.
No, el CONACYT paga bien.
Bueno, pero lo rechazan.
Pues es que también porque se le olvidó que por Google, lo iban a googlear.
Que tiene que tener un trabajo académico y de investigación y lo rechazan, pero además dicen que lo que presenta como trabajos, pues te dan trabajos, por llamarlo de alguna manera levemente, pirateados.
Ah, tenían que ser originales. ¿No?
Y dicen, pues nos da mucha pena, pero el señor Alejandro Gertz Manero no cumple con los requisitos mínimos para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí se queda el asunto, pero ¿qué crees? Llega el 2018, se convierte en fiscal general de la República y entonces empieza una brutal persecución contra todo lo que huela a investigadores en México y presenta una denuncia verdaderamente vergonzosa, aberrante, contra 31 investigadores del CONACYT, que todo mundo dijo qué delito cometieron, y el señor empecinado, emberrinchado, rabioso, iba a perseguirlos mucho más que como puede perseguir a los criminales de la droga, del crimen organizado, del narcotráfico, del secuestro, de la desaparición de personas. No. Salió con toda la fuerza del Estado a combatir a esos 31 investigadores que los acusaba de que en un evento habían comprado canapés y agua embotellada, que habían viajado a un encuentro de investigadores y que se habían quedado en un hotel de más de no sé cuánto. O sea, puras barbaridades. Que al final de cuentas es tan burdo, oye, el tipo no se desiste, pero congelan la investigación, tratando de que todos nos olvidemos que Gertz Manero quiso cobrarse una afrenta personal, una venganza personal contra quienes cuestionaron sus capacidades para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Y es que dentro de ese sistema estaba la hija de Claudia, ¿no?
De Claudia Sheinbaum.
Sí, sí. Claro, claro. No, y muchos investigadores prestigiados, sí, que los metieron en la gaveta de los delincuentes, o sea, de aquellos que...
Claro, que hay uno que otro ahí que yo sí...
¿Qué pueden hacer los investigadores, come libros, sí, para ser catalogados como miembros de la delincuencia organizada o de lavado de dinero?
Porque en un encuentro de investigadores en tal lugar, uno de ellos pidió doble plato.
¿No? No, no estaba con la justa medianía de
porque,
la 4T.
Porque pidió un club sándwich y aparte de las papas pidió ensalada. Pero no es más que un rencor corriente, enano, de alguien que se sintió ofendido porque no lo recibieron donde no merecía estar, punto.
Claro que no, o sea, durante 11 años estuvo tratando de pertenecer a algo donde no tiene las características, ni las capacidades, ni las cualidades para pertenecer
la
a
esa historia, clase. Simplemente no, la historia. ¿Quién menciona, como dijo Gertz Manero?
¿Dónde están sus libros, sus trabajos de investigación, sus ponencias, sus conferencias? No existen.
No.
No obstante que fue rector de una universidad, o sea, pero no tiene el bagaje intelectual, el bagaje académico para pertenecerse a eso. Punto.
Creo que donde funcionó más o menos fue como policía de Fox, ¿no? Era algo de la policía de Fox.
Mal policía.
Policía de alguien fue.
Mal policía, pues ve cómo dejaron la seguridad, ¿no? Entonces, digo, lo cierto es que al día de hoy creo que es un lastre muy fuerte, creo que es un problema latente. El presidente, por más que diga que confía en él, tiene prácticamente un cadáver político a un lado, O sea, creo que el presidente no se da cuenta que ya las cosas no le dan, desde el escándalo de la Casa Gris, las cosas ya no le dan para él perdonar a quien quiera perdonar y castigar a quien quiera castigar. O sea, esa capacidad que tenía el presidente para condenar o para perdonar, ya se le acabó. Y por más que intente decir, yo le tengo confianza, el presidente tiene un problema muy grande. Él le podrá tener confianza, pero buena parte de los mexicanos no solo no le tienen confianza, desprecian a su fiscal general de la República.
Y en su equipo, yo tengo la percepción de que existe un ambiente de un término que utilizó al principio de esta emisión de podcast Daniel Emilio Pacheco, un estilo mafioso,
sí,
donde utiliza a los distintos colaboradores para ejecutar instrucciones que le traen exclusivamente beneficio al jefe del cártel. Una actitud que no es propia de un procurador general de justicia, sino del jefe de un grupo mafioso que trabaja en función de emociones, de venganzas, de vendetas, de intereses particulares.
Ahora, no, pero muy rápido, tal vez dicen que no hay coincidencias en la política, pero tal vez algo tenga que ver dos cosas. Primero, que sin tener nada que ver con un proceso, le piden a la empresa señalada por tráfico de influencias, donde vive el hijo de López Obrador en Houston, José Ramón, saca un dictamen donde ellos investigan a sí mismos, la empresa dicen que no han hecho nada malo, y le piden que ese documento lo mande a la Procuraduría para que la Procuraduría determine si hay o no hay conflicto de intereses. Y curiosamente, hace unas horas sale Pío, el hermano del presidente, acusado de recibir dinero en efectivo grabado en video, pidiéndole a la Fiscalía que ya determine sobre su situación jurídica. Dicen que no hay coincidencias. El presidente dice que le tiene confianza, pero entre otras cosas, el fiscal Gers Manero tiene como tarea determinar si el hijo y el hermano del presidente han cometido algún delito. Casi nada.
Y aquí hay un problema. Yo considero que López Obrador va a dejar a Gers Manero porque de quitarlo, y en este momento en el que el presidente ha perdido el control político, tendría que negociar con los partidos de oposición para que llegue.
Incluyendo con su partido, ¿eh?
Y con su partido.
Incluyendo con el coordinador de los senadores, con Ricardo Monreal, que tiene que pasar.
Necesita dos terceras partes de la Cámara para que pase la aprobación del nuevo fiscal. Y ahí López Obrador en esta ocasión no tiene el control, perdió las elecciones intermedias, ha perdido credibilidad y se ha demostrado que no es igual que los anteriores. Son peores.
Y para que nos dé más miedo, Gers Manero fue designado por 9 años y lleva 3. O sea, de ese tamaño es el daño que se le está causando al país, a las instituciones, inclusive a otros poderes, el mantener a un personaje indefendible, impresentable e insostenible como Gers Manero.
Oye, o sea, Gil, y aparte, pocas cosas como la sed de venganza para mantenerte con salud y vivo.
Ah, claro. Cuando llegó ahí parecía un cadáver, hoy parece que ya está regenerándose, como que está chupando sangre de otro lado y eso lo está rejuveneciendo. Se nos fue el tiempo. 1 de 3, conclusiones.
Es terrible lo que podemos ver los próximos días en cuanto a lo que el Supremo Tribunal de Justicia, la Suprema Corte de la Nación determine. La verdad es algo que debemos de darle seguimiento. No podemos permitir que se pisotee la ley. Soy Daniel Emilio Pacheco y un gusto poder platicar con usted.
12-3.
El papel de este fiscal, procurador de justicia, ha sido el de un funcionario lejos de abanderar un papel decoroso, honorable o relevante. Este país requiere funcionarios más profesionales y acordes a nuestra época. Soy Alberto Mora Martín del Campo y te invito a que nos sigas en redes sociales.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que creo que la culpa no la tiene Gers Manero, sino quien lo hizo y lo sostiene como fiscal. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.